Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D con Maite Vizcarra y Mirko Lauer y conmigo Augusto Álvarez. El tema de hoy es evidente que es la elección de ayer, la elección municipal regional. Siempre se habla que es una fiesta democrática, aunque esto ya cada vez parece una pachanga democrática. Y vamos a intentar darles una versión de quién ganó, quién perdió, pero el programa se llama Ganaron los Mejores. Y esto me recuerda a un amigo que me dijo, yo de hace años en el Perú votaba por el mal menor. Ahora ya corto camino y voy por el peor, siempre. Y entonces vamos a tratar de articular quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores de esta jornada que de muchas maneras recompone, reordena el mapa político con respecto a la última elección, la del año 2021. ¿Ganaron los mejores?
No, definitivamente no ganaron los mejores. No. ¿No es cierto?
¿Por qué? Ya no ganan elecciones en todo el Perú, ¿algún mejor habrá?
Que uno defina los mejores como esos por los que yo hubiera votado. No, no. Claro. Incluso en cada una de las tendencias, en la izquierda, en la derecha, en la juventud, no es que los mejores hayan ido delante de los peores, ¿no? Esto se suele ver como tendencia, como... ¿No? Muchas veces hay gente muy interesante que avanza y que queda muy bien, pero que no gana. No, aquí no. Aquí efectivamente no solo no ganan los mejores, sino que de los dos punteros que no son los mejores, tengo la impresión de que va a ganar el peor, ¿cierto? Entonces hay un deliberado impulso de ese tipo en Lima. Ahora, el impulso en Lima ya estaba ahí desde el comienzo. Todo Lima se ha definido hace ya cierto rato como una plaza de derechistas, conservadores, reaccionarios, perfectamente, ¿no? Entonces, ahí la cosa es bastante clara. Tiene un buen lado si lo miramos así. Esto saca de juego para la presidencia tanto a López Aliaga, puesto que es una de las leyes de hierro de la política peruana que un alcalde no llega a la presidencia, ¿no es cierto?
Así es.
Y también saca de juego a Daniel Urresti, porque al haber perdido esta elección, sí existe una cosa como una elección demasiado lejos, perdida ya, ¿no? Entonces ahí tenemos a dos personas menos y en ese sentido deberíamos casi alegrarnos en beneficio del 2026. Y en cuanto al resto del Perú, aparte de que siempre los que estamos sentados en Lima tenemos un lamentable déficit informativo, no sabemos bien qué pasa, sin embargo, hay una especie de pauta de normalidad, ¿no? Dos pautas de normalidad he detectado, que son pautas aritméticas, pero ahí están, y es que en las regiones han vuelto a imponerse los movimientos regionales, los movimientos locales. Y más allá de los problemas que tienen las autoridades regionales y municipales del interior, y no solo del interior, con la ley y la moral y las buenas costumbres, la verdad es que parece pues una tendencia establecida. Al Perú, que no es la capital, le gusta votar por gente y movimientos que conoce, que siente cerca, que tiene cerca. Y esto que lo hemos visto en anteriores elecciones se ha vuelto a manifestar, sin duda alguna. Y la otra norma que se ha repetido es que el triunfo en la elección provincial de Lima arrastra una cantidad de elecciones distritales. Si gana el señor López Aliaga, y parece ser lo más probable, la cantidad de pequeños López Aliagas que van a instalarse en los distritos medios y altos de la capital es grande, es importante y es interesante. Esa es mi primera visión, más o menos, de una elección en la cual yo sí he votado, he ido, he puesto mi voto y me he ido. Estoy en duda si decidirse entre Urresti y López Aliaga es algo fácil y algo que yo, en lo personal, como ciudadano, pueda lograr hacer si llega a haber una segunda vuelta, que creo que la va a haber de todas maneras.
No. En alcaldes no hay segunda vuelta.
Segunda vuelta. Que
gana por medio voto, ganaste. En los gobiernos regionales es donde hay segunda vuelta, si no llegas al
30%. Bueno, entonces, rectifico mi posición. Hubiera votado por el mejor.
Y además, Mirko, ahora que hablas de la segunda vuelta, según lo que estoy viendo, parece que solamente habrá segunda vuelta en 9 regiones, ¿no? Ya que estamos hablando de la necesidad de saber qué regiones, ¿no? Porque yo coincido contigo, la gente que vive en Lima no tiene nada que ver con el resto del Perú, o el interior, o las regiones, ¿no? Porque en verdad el pensamiento de Lima no conversa con lo que pasa al sur del Perú, por ejemplo. Y yo creo que en general, ahora en la mañana hablaba con gente en Arequipa, lo que hay dentro del Perú es una tendencia por cuestiones pragmáticas, o sea, todas las visiones más sofisticadas, ideologizadas, que le gusta a un sector de Lima, no interesa, no conecta ya. Lo que necesitas es solucionar problemas de sobrevivencia. ¿Cómo hago para tener trabajo? ¿Cómo hago para que llegue el agua? ¿Cómo hago? O sea, cosas que en verdad, a veces, sobre todo con la llamada Lima moderna, no existe esa visión, ¿no? Entonces, yo diría que en las regiones lo que hay es un pragmatismo muy descarnado, que incluso ha llevado a que hoy día, no sé cómo, hayan escogido pues a autoridades que incluso tienen detenciones domiciliarias. Y por otro lado, una izquierda, que sí es verdad que existe, y cada vez más allá, yo creo en el interior, que está volviéndose más extrema, creo yo, ¿no? Entonces esa izquierda limeña, que es más bien, vamos a decirlo otra vez, media sofisticada, que está viendo algunos problemas que son tendencia global, que acá finalmente no funcionan, no es muy, muy recibida. Entonces yo diría que, ¿quiénes ganaron? ¿Ganaron los mejores? Bueno, ganaron los, dependiendo de a quién se lo pregunte, ¿se lo preguntas a alguien en Lima o se lo preguntas a alguien en el interior? Esa es la pregunta, porque los mejores en el interior definitivamente no han sido, son todos movimientos regionales que lamentablemente, como digo, llevan a la alcaldía o a las regiones o a ser autoridad a gente que tiene problemas legales, judiciales, probablemente pensando que esas personas tienen un network, tienen un nivel de influencia en cada circunscripción que les va a garantizar tener un buen gobierno. O sea, se asume que ser un delincuente es bueno para ser político, porque algún tipo de influencia tendrá. Y eso, pues,
es. Pero de pronto es una carta de honestidad. De pronto es una carta de honestidad y la gente está pensando, bueno, ya robó, no volverá.
Por eso, es un cinismo, pero rampante, ¿no? O sea, ya, mira, que sea delincuente, mejor todavía. De una vez, ya con eso le pusimos al checklist, ya pasó por eso. Es terrible, ¿no? Es descorazonante.
Yo me temo que lo que están conversando, estamos conversando, se podría grabar y lo podríamos haber puesto después de la elección municipal regional del 2018, después de la del 2014, después de la del 2000, y lo podríamos repetir igualito para las últimas 4 elecciones municipales, regionales y seguramente hasta las presidenciales y generales. Entonces es un proceso de degradación permanente, pero en ese camino, si nos preguntamos ganar los mejores, yo lo diría sin signo de interrogación, sino directo, perdieron los peores. Y los que han perdido en esta elección son varios. Y han perdido, por ejemplo, Fuerza Popular y Perú Libre, fueron en la última elección, hace un año y pico, un año y piquito, hace muy, muy poco, y llegaron a la segunda vuelta, tenían las dos mayorías, las dos gran bancadas más grandes del Congreso, y ayer en la elección, Perú Libre y Fuerza Popular son fantasmas, no existen. Y del mismo modo, Acción Popular está pagando las consecuencias de la falta de liderazgo, el problema de corrupción que hay en su partido ahora con una bancada parlamentaria que es, como se ha dicho en el mismo Congreso, una banda de forajidos complicada. Y lo otro es que las izquierdas, junto con Cerrón y la de Verónica Mendoza, junto por el Perú, también se han diluido mucho, y esto le debe estar despertando el apetito a don Antauro Humala, diciendo, esta es la mía ahora, y yo puedo cabalgar, y más bien como que el país se ha corrido un poco para el centro y la derecha, particularmente en Lima, así como Maite les dice, Lima mira muy diferente al resto, Lima está cada vez más derechosa, mucho más fuerte, contra un Surandino que puede estar siendo más izquierdoso, pero y finalmente acabo, los que siguen ganando desde hace mucho tiempo son los movimientos regionales. Unión por el Agua Libre, Amazonas, Honesta y cosas así, son los partidos que ganan las elecciones, pero no de ahora. Desde hace 3-4 elecciones son los reyes de las elecciones.
Pero Augusto, desde mi percepción esos son movimientos electorales, ¿no? Porque no llegan a ser movimientos políticos, o sea, ni siquiera pues germen de partido político, son grupos de personas que tienen, vamos a ser honestos, negocios, intereses, que tienen cierta influencia en sus circunscripciones, arman esos grupos para llegar al poder y seguir con el negocio, o sea, y ya cuando llega una elección nacional probablemente se convierten en buenos elementos de negociación para algún paraguas grande que los pueda soportar. Ahí el drama, como digo, es eso, ¿no? Que el desencanto ha llevado a que la gente vea este tema de la política como una forma de llegar al negocio. Hay alcaldes que han, por ejemplo, el caso de Allison en Magdalena, ¿no? Sin, o sea, ha vuelto a repetir y, o sea, la gente le interesa poco, ¿no?
Pero, Maite, el impulso hacia el negocio no tiene por qué durar poco, ¿eh? En algunos casos está durando varios periodos de gobierno en ese sentido. Yo quería volver sobre este tema de Augusto que dice el país ha girado hacia la derecha y el centro. En Lima. Yo pienso que
no. Es algo relativo para entender qué cosa es derecha ahora también, ¿eh?
Sí, yo diría el conservadurismo, Augusto, el conservadurismo, ¿no? Más que la derecha.
Sí, yo diría que ya ahora con el tipo de personal que la encarna, la derecha la podemos definir bien fácil, ¿no es cierto? Son los conservadores, los reaccionarios, ¿no es cierto? Los ultramontanos, una serie de personas de ese tipo, los fanáticos religiosos, todo eso es la derecha y es fácil de describir. Pero lo que yo quería decir es que esto no es solo en Lima donde la derecha está avanzando. Yo creo que está avanzando también en las regiones. Esos movimientos regionales no son neutros. Y al haber una oferta tan abundante, vamos a decir, de izquierdismo en el aire, ¿no? Mi sensación es que también en el sur, donde ganan los partidos regionales, encarnan a la derecha. Quizá no es la derecha del señor López Aliaga de Lima, pero derecha es, creo yo, de todas maneras. Y eso nos lleva al tema de Antauro Humala. ¿Cómo vamos a juntar estos mítines que aparecen tan bien armados en las fotografías con la naturaleza de la votación? Porque yo diría, bueno, ahí está Antauro Humala para decir, ¿no? La derecha ya fue, la izquierda no ha muerto, etc. La verdad es que en todas las regiones que yo recuerde y que yo haya podido ver así rápido en la mañana en la República, no hay una región que haya sido ganada por un gobernador radical. No veo una. ¿No es
radical?
Cierto? Radical de izquierda.
Izquierda, ¿no? Radical.
De alguna manera sea algo equivalente a Antauro Humala. Eso no está en el radar. En el radar efectivamente está la derechización. Frase a la cual podemos añadir la derechización, como en Europa y otros lugares del mundo. Yo creo que para ver eso, incluso, estamos viendo cómo Lula da Silva, que parecía tener todo listo para una victoria en primera vuelta, ahora resulta que este personaje Bolsonaro tiene pues más seguidores de los que se estaba originalmente, ahí los tiene. Entonces, en el Perú quizá estamos pues entrando, a partir de la descripción que hace Augusto de, de todo el proceso, de cómo en las elecciones generales, ¿no? La izquierda estaba tan bien instalada, en cierto modo, ¿no? Ya no está bien instalada, ya no. Y lo otro que quisiera añadir es que es una elección sin personas, sin rostros, sin caras, sin figuras, ¿no? Yo veo la elección de Lima, que es la que más de cerca he podido seguir. Hay gente interesante, hay gente, y yo veo que está bien, yo he votado por una de esas personas, pero en ningún candidato interesante he sentido yo un rasgo de carácter, una especie de capacidad de ser popular, vamos a ponerlo de esa manera, una sonrisa simpática, en fin, lo más parecido es el señor George Forsyth, que es juvenil, que es sonriente, que está vinculado a esta especie de fiesta perpetua y sin responsabilidad, que es el fútbol peruano, ¿no es cierto? Ahí está, es lo mejor. Pero después, nada.
Bueno, que todavía no los conocemos, ¿ah? ¿Eh? Pero recién han ganado, y como Mike decía, a veces acá estamos más sabemos más de la elección de Lula y Bolsonaro que la de que pasen a Arequipa o en Madre Dios o otros lados, pero ya lo vamos a ir.
No, pero yo hablaba, Augusto, yo hablaba de la elección de Lima.
De ahí, Lima.
Si no lo conocemos después de esta elección, ya no lo vamos a conocer mucho, creo.
Pero bueno, vienen con todo, por ejemplo.
Esta señora León, tan articulada, simpática, que ha dicho cosas tan sensatas, no ha ganado, pero sí ha subido, sí ha construido una imagen, seguro en la próxima elección, así no es la vida.
Ahora, Mirko, en el interior, como dice Augusto, no sabemos si en verdad hay radicales o no, porque estos movimientos son sumamente jóvenes, ¿no? Tendrán pues el tiempo que toma levantar un movimiento para presentarse a elecciones, ¿no? Pero yo tengo la sensación que en todo caso son movimientos o son agrupaciones sociales muy orientadas a lo práctico, ¿no? A lo pragmático, a lo básico, o sea, a responder a demandas muy, muy, muy de corto plazo, ¿no? O sea, agua, una cancha para jugar fútbol, o sea, cosas que viéndolo desde Lima, uno dice, pues esto, con esto, ¿por qué piden esto? Bueno, porque esos son sus problemas más cercanos. Trabajo, seguridad, cosas que son muy, muy básicas, ¿no? Mirándolo desde Lima. Entonces, ese pragmatismo que no tiene bandera es lo que a mí particularmente me preocupa, porque por supuesto, o sea, porque no importa el fin, acá no importa los medios, digo más bien, es el fin, o sea, ¿cómo sobrevivimos? Y como bien mencionan ustedes en algunas ocasiones, el nivel económico, la situación económica es tan terrible, que es justamente eso, o sea, no importa cómo lleguemos a sobrevivir, ya no hay ollas comunales o las ollas populares, estas ahora son ollitas, demostrando pues que la escala es cada vez chiquitita, minúscula, y ese es el drama, ese pragmatismo que termina justamente justificando cualquier tipo de solución, incluyendo la propia corrupción, ¿no? Entonces yo no sé qué hay, y en general creo que lo que sí hay es ese pragmatismo y una tendencia al conservadurismo que es en verdad la intolerancia. Y como bien decía hoy día en Buenos Días Perú, lo estaba viendo a gusto en la mañana, eso es un movimiento regional. O sea, lo que está pasando en Brasil es clarísimo. Por allí que gana Bolsonaro. O sea, la intolerancia, la imposibilidad de poder establecer un diálogo es también parte de lo que los candidatos venden como un atributo. Urresti y López Aliaga son eso. Y a la gente le gusta eso. Entonces aquí hay que hacer un esfuerzo muy importante, sobre todo en estos espacios, los medios de comunicación, para no caer en ese tipo de polarización, porque definitivamente estamos yendo a una situación demasiado tribal, creo yo.
Y es tribal porque a veces hablan de conservadurismo, pero también hay como una especie de locura, una marcha de locura, porque cuando veo que este señor que se hizo famoso en Moche con los huacos y los penes enormes, así, ya ganó la alcaldía de Trujillo. Y al paso que va, de repente, unos años, el 2026, lo vemos en Palacio de Gobierno y nos cambia el escudo nacional, y en vez de la cornucopia nos pone un guaco moche, y va avanzando con una fuerza enorme, y de eso uno va viendo por todos lados gente muy extraña. Muy extraña.
Efectismo, ¿no?
Así es. Bueno, Yo supongo que si hubiera alguien muy radical, que es algo que está... que haya ganado alguna región, creo que a estas alturas ya se sabría.
No, ¿ya fue qué? A ver,
ya se sabría, digo, de que ha ganado. Ah. Y que, en fin, yo creo que el tema del pragmatismo como una especie de no ideología es para discutirlo a lo largo de todo un programa, ¿no? Pero creo que todavía hay tendencias y giros ideológicos pragmáticos también ellos, pero distintos de simplemente ser un administrador.
Bueno, son las primeras impresiones de una elección que es compleja porque abarca pues tantas regiones, tantas nuevas autoridades que ya las vamos a ir conociendo en los próximos días. Y para empezar, ver qué es lo que pasa con esta elección en Lima, que está muy peleadita, pero que ya parece que se va despuntando Rafael López Aliaga para ser alcalde de Lima. Y sospecho que se va a sentir el contestatario de Pedro Castillo. Hay vecinos en la plaza y se van a armar unas trifulcas espectaculares en esa plaza. Bien, entonces que tengan
en
una...
En el Congreso no armaron mucha trifulca, que digamos, ¿ah?
¿Eh? Es verdad.
Era un chanchito que se desinfló, sí.
es verdad. Listo, entonces nos vamos y que tengan una gran semana. Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.